Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 2 de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, a las 3 y 7 de la tarde. Políticos e intelectuales participantes en el evento Sexto Diálogos de Bilbao firman declaración donde demandan investigación independiente por la muerte de Payá, así como exigen elecciones libres en la isla y respeto a los derechos humanos. 708 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante el mes de septiembre en Cuba, reporta Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. 13.000 cubanos arribaron a Estados Unidos por la frontera de México al finalizar el presente año fiscal, según estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. Y entró ya en vigor este lunes Decreto Ley 310, que faculta a los policías para calificar, juzgar y sancionar delitos. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Rolando Cartaya. Confirman en Hidalgo, México, 44 casos de cólera con la misma cepa que ocasionó el brote en Cuba. Detectan vigilancia con los vuelos que llegan desde Haití y La Habana. 7 inmigrantes cubanos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en el día de hoy por la Armada colombiana cuando se dirigían en una embarcación por el Caribe con destino a Panamá. Multarán a cuentapropistas que comercialicen artículos importados. Y Estados Unidos expulsa a 3 diplomáticos venezolanos en respuesta a Caracas. Gobierno cubano exporta el modelo médico a la nación ecuatoriana. Y ya arribó un segundo grupo de médicos de la isla al Brasil. Se espera que antes de fin de semana ya estén en la nación carioca 2.000 galenos nacionales cubanos. Y finalmente, de la prensa nacional, informará esta noche la mesa redonda sobre las modificaciones al proceso penal y la competencia de los tribunales nacionales. Bueno, ya entrando en tema. Este miércoles aquí en Cuba al Día, como todas las tardes, un placer ya presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que se unen a esta hora Cuba al Día.
Salúdame a Patricia, nuestra productora alternativa, que anda por acá también y te manda saludos.
No lo sabía, Fer. Un saludo afectuoso para la Pati. Tommy, me llama mucho la atención esta nueva resolución de los policías que van a ser, me refiero al artículo que está en la portada nuestra, el de Rolando Cartaya, ¿no? Que entró en vigor el 1 de octubre, el decreto ley 310. Ven acá, por lo que yo he podido entender, el policía tiene capacidad entonces de abogado,
de juez,
fiscal, juez, aspirina y dolor de cabeza.
Claro, no, y como nos había dicho una abogada independiente, Cari, esto que tú estás planteando hace algunos días, uno de los cuestionamientos más serios, aparte de la cuestión ideológica y la situación política del país, es muchos de los policías pues no tienen el nivel de escolaridad ni de conocimiento suficiente. Entonces, vale, ¿qué tipo de conocimiento de la legislación cubana tienen estos policías para servir de tribunales, de jueces?
Pero independientemente, ojalá que no intervenga un factor muy humano, ¿no? Y es la simpatía, la antipatía, el haber tenido algún problema con la persona a la cual van a multar, claro, sancionar y proceder penalmente. Esto es preocupante porque esto le da un poder muy grande a una policía que no está ni calificada, ni ha demostrado en muchas oportunidades defender a la población.
Por supuesto, Cari. Será tema de aquí de Cuba al Día en otra oportunidad, porque ya nos vamos a nuestra querida España, nos vamos a la península ibérica, específicamente desde Valencia. Ya tenemos comunicación telefónica con el economista, el profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes, buenas noches para usted allá en España.
Buenas tardes para ustedes, nosotros.
Buenas tardes, bienvenido como siempre, un placer tenerlo aquí en Cuba al Día. Tantos temas de los que maneja usted sobre la realidad nacional, tanto a Cari como a mí, nos gustaría comenzar, profesor Elías Amor. Sí. En los últimos días ha sido objeto de informaciones, digamos, de agencias cablegráficas radicadas en La Habana, del tema de la dualidad monetaria. Continúa el gobierno evaluando cómo solucionar este problema. Además, está a decir, este ha sido un tema, y es bueno destacarlo, que fue un tema de la sociedad civil a través de la FLAMUR durante muchos años, haciendo una campaña en las calles cubanas reclamando igualdad monetaria. Profesor, en su concepción, el propio gobernante cubano Raúl Castro admitió recientemente en un discurso que la doble moneda está paralizando la economía del país y que esto debe ser eliminado. Ahora, ¿cómo hacerlo? No sabe. En su concepción, profesor, ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que limita al gobierno cubano? ¿Cuáles son las consecuencias para no dar el paso a esta medida y buscar la igualdad monetaria?
Bueno, voy a intentar definir muy claramente esta cuestión. La dualidad monetaria la crearon los Castro con una intencionalidad muy clara, que era desviar los recursos que procedían del extranjero, fundamentalmente remesas, hacia una moneda que tiene circulación solamente en la isla y con la cual podían detraer una parte de esas remesas para obtener unos ingresos con los cuales financiar sus distintos programas de gasto público. Es una decisión política que podían haber perfectamente eliminado en cualquier momento, ya que la dualidad cambiaria se produce porque hay un paso de las divisas extranjeras hacia el peso cubano tradicional con esa moneda que se llama el CUC. Lo que tienen que hacer es dar marcha atrás a esa decisión política y no andar engañando ni diciendo cosas que ellos realmente saben que en cualquier momento pueden suprimir. Yo creo que lo que ocurre es que en Cuba la circulación de la moneda esa ficticia que se llama CUC es tan extensa y ha ido adquiriendo tales dimensiones que, bueno, desde el punto de vista técnico, dar marcha atrás a esa decisión política tiene una cierta complejidad, pero existen mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene economistas formidables que le darían un asesoramiento al régimen castrista, si el régimen castrista quisiera, para poder llevar adelante esa transición sin ningún trauma en la economía.
Pero, profesor, quedaríamos entonces en una sola moneda. ¿Y cómo veríamos entonces la tasa de cambio? Porque hay una gran diferencia del peso cubano al CUC y del CUC al dólar o al euro. O sea, sí. Si nos vamos por una tabla, hay tres tipos de tasas a la hora de hacer el canje de la moneda. ¿Qué moneda sería la que circularía verdaderamente y bajo qué cambio?
Hay un consenso bastante extendido entre los economistas, tanto de los que están en Cuba como los que estamos en el exterior, uh-huh, de que la moneda que debe de sobrevivir a este proceso traumático es el peso cubano. Esa es nuestra moneda histórica y es la que tiene que mantenerse. El CUC, como yo le decía anteriormente, es un instrumento creado por una decisión política cuando el periodo especial empezó a dar sus últimos coletazos y la economía cubana daba síntomas de salir del túnel ese en el que se vio sometida tras la caída del Muro de Berlín, el régimen decidió crear esa moneda como un intermedio entre la moneda fuerte, en este caso las divisas, los euros, los dólares y el peso cubano. Lo que hay que hacer es suprimir el CUC y de nuevo volver a tener una tabla de equivalencia del peso cubano con las distintas divisas internacionales.
¿Pero y cómo le inyectarían valor monetario a un peso, al peso cubano, a la moneda cubana, que es casi nada, es como si fuéramos a jugar al monopolio?
Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es intentar recuperar una paridad entre la moneda fuerte, en este caso el dólar, y el peso cubano a través del cambio que tiene actualmente con el CUC. Se elimina el CUC y se establece la proporción correspondiente. Aquí hay un cierto debate entre quienes dicen que el cambio no va a ser 1 a 24 como es ahora, sino que posiblemente el gobierno cubano establezca un cambio no tan elevado, sino menor, lo cual perjudicaría a las personas que en Cuba tienen CUCs. Claro. Esa es una de las razones por las cuales esta decisión política, que fue un error de las autoridades castristas y que tenía una intencionalidad clarísima desde el punto de vista político, que era recaudar fondos, ahora ellos mismos no saben muy bien qué hacer, porque si, digamos que se abarata mucho el nuevo cambio del peso cubano con las monedas fuertes, perjudican a las personas que tienen CUC, y en cambio, si lo encarecen, es decir, si se mantiene el cambio actual, muchos cubanos que no tienen acceso a la moneda fuerte, en este caso no reciben remesas de sus familias en el exilio, o no tienen acceso a la economía del dólar o la economía del euro, van a pasarlo muy mal. Por eso es tan compleja esta decisión y Cuba necesitaría asistencia internacional de organismos multilaterales, a los que siempre el régimen castrista ha rechazado, para poder llevar adelante un proceso de estas características.
Específicamente, ahí está el punto, profesor Amor, lo que usted acaba de tocar, a otros expertos, igual que usted, lo que valoran es que esta decisión, que en su momento fue política, el rectificarla ahora también tiene un costo político. Y quizás a esta altura, 54 años después, es que el gobierno que impera en la isla no quiere afrontarla. ¿Estamos de acuerdo con esa valoración?
Totalmente de acuerdo. El régimen castrista, sin que nadie se dé cuenta, o por lo menos, bueno, no política y públicamente, está dando absolutamente marcha atrás a todas las cosas, a todas las brutalidades que económicamente hizo. Y de lo único que yo estoy esperando es que vuelva de nuevo a restaurar el sistema de derechos de propiedad que fue suprimido en los primeros momentos de la revolución. Pero en Cuba, esta situación que hay ahora, que se llaman lineamientos, todas estas decisiones que se están tomando, no es ni más ni menos que una rectificación oculta, muy dispersa, muy desorientada, pero son todo medidas que van en la dirección absolutamente correcta para devolverle a la economía cubana la naturaleza que siempre tuvo. Las libertades políticas, los derechos civiles, los derechos humanos es otra cuestión. Yo estoy fundamentalmente ahora hablando de lo económico.
Profesor Elías Amor y mi querida colega Karen Roque, les propongo una breve pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día y regresamos con ustedes en breve con este interesante tema.
Periodismo.com. Periodismo.com. Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web mardinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí. Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, pues continuamos aquí en Cuba al Día, en este programa el miércoles 2 de octubre ya. Gracias, Juanito. Seguimos en línea telefónica de España con el destacado profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo, y aquí en los estudios Radio Martí, quien les habla, Tomás Cardoso, y mi colega Cari Roca. Adelante, Cari.
Tenía, profesor, una inquietud porque he leído un magnífico artículo, un análisis, diría yo, de lo que ha sido el comportamiento de las reformas y la inversión extranjera en Cuba, Y hay algo muy interesante que usted señala y me llama la atención y me gustaría una explicación, porque usted dice que la participación de los dos grandes logros de la revolución en el total de las inversiones de la economía se han desplomado. También habla de otros desplomes muy significativos. Habla de que la educación se derrumbó desde representar un 12.2% en el 2006 a un 1% en el primer semestre del año que corremos. Y otro es el de salud pública. Y así usted va decantando y relacionando todo lo que se ha desplomado a pesar de la reforma, a pesar del monto y del triunfalismo con que ellos hablan de las inversiones. Entonces, mi pregunta va, ¿hacia dónde caminamos si esto no ha logrado que el Producto Interno Bruto del cubano y la mejora económica del cubano llegue a un nivel de estabilidad?
Bueno, yo el estudio que he publicado hoy en el Diario de Cuba se basa fundamentalmente en estadísticas oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, que últimamente está publicando continuamente informes de diferentes variables e indicadores de la economía cubana que nos van a ir permitiendo poco a poco ir valorando el efecto de las medidas que se están adoptando en Cuba sobre la economía. Y este artículo, este ensayo que usted ha mencionado, analiza el comportamiento de las inversiones que se realizan en la economía en los 6 primeros meses de este año, comparativamente con lo que ha sido la tendencia del año anterior y de años anteriores.
Ajá.
El resultado más importante de este estudio es que educación y sanidad, servicios sociales, servicios a la comunidad, que es todo el aparato estatal público del régimen, los llamados logros de la revolución, están experimentando un descenso en su participación en el conjunto de las inversiones realizadas en la economía, y en cambio, actividades como la construcción, los servicios empresariales, los transportes, las telecomunicaciones, son las que ahora están siendo destino de la mayor parte de la inversión que se está haciendo en Cuba. Es decir, que el sistema castrista que se ha montado sobre la base de darle a los cubanos servicios de educación y sanidad gratuitos está entrando en una fase de mortalidad súbita, porque si no se invierte en una actividad económica, evidentemente no se puede producir ni prestar el servicio en condiciones de calidad. Eso indica una caída de los salarios reales en Cuba y eso es un preludio de un malestar social creciente que se va a producir en la economía cubana.
Pero cuando hablamos de construcción, profesor, hay que ser muy específico, porque no creo que estemos hablando de construir viviendas, de construir carreteras, de construir acueductos o viales, sino estamos hablando de una construcción que va intrínsecamente mezclada con el sector turístico, ¿o me equivoco?
Sí, ahí lo meten ellos todo. Hay, incluso se podría decir que...
Un eufemismo.
Sí, la diferencia, por ejemplo, entre la construcción que asume el Estado, las empresas estatales cubanas y las cooperativas que están controladas por el Partido Comunista, está cayendo en caída libre. Y en cambio es la construcción que ellos llaman con trabajo, esfuerzo propio, entre comillas, que es como le llaman allí a cuando uno arregla su casa o arregla el tejado de la casa o se pone un piso más alto o se añade una habitación. Eso es lo que está aumentando en este momento en Cuba y que muestra una vez más la escasez de recursos que tiene el Estado y la prioridad absoluta que se están dando a programas como es, por ejemplo, la seguridad, el control de la policía, los gastos de defensa, por ejemplo, tienen un incremento muy importante en su participación en las inversiones. Yo creo que eso no es lo que la sociedad cubana necesita en un momento como este, al contrario. Con lo cual, el diseño que se está haciendo por parte de quien controla, porque hay que recordar que la economía cubana es totalmente estatal, el quien controla la economía está invirtiendo menos en lo que más beneficia a la población, yo creo que eso al final va a terminar siendo un foco de malestar social.
Y ahí hay otro ángulo, profesor Amor, que me parece que es interesante. Usted habla, y es muy válido, toda la cantidad de estadísticas que tenemos en el desplome en el área de la salud, tanto en la inversión como en los servicios. Es importante porque también se ha desplomado el servicio en el área de salud. Profesor, ¿cómo contraponer esto con las enormes ganancias que está recibiendo el gobierno cubano de la exportación de los médicos al exterior? Por ejemplo, hoy ha fluido la información que antes del fin de semana se esperan ya el arribo total de los primeros 2.000 médicos al Brasil. Hay una contradicción aquí hasta ideológica, ¿no?
El Estado castrista controla todos los medios de producción y tiene el monopolio de la mayor parte de las actividades económicas de la isla y las relaciones comerciales con el exterior. Cuando en Cuba se desarrolla cualquier proyecto, un hotel por una cadena hotelera española, el puerto del Mariel por una empresa brasilera, la minería de la canadiense en Moa, cualquier proyecto de inversión extranjero en Cuba, cualquier negocio, cualquier actividad económica está bajo el control total del Estado. Lo que estamos viendo es que el Estado cada vez tiene menos dinero para gastar en el beneficio de los cubanos. Ese es el resultado del estudio que estamos nosotros realizando. El Estado castrista tiene dinero para desarrollar proyectos de inversión porque recibe fondos de empresas extranjeras multinacionales que ponen ese dinero al servicio de esos grandes proyectos o megaproyectos o proyectos faraónicos, llamémosle como queramos. Pero cuando el gobierno cubano se dirige a su población con los servicios clásicos, educación, sanidad, servicios sociales, etcétera, eso es lo que está en caída. Y a la larga eso va a generar un gran malestar social. Esta es la conclusión más importante que nosotros sacamos de nuestro trabajo.
Finalmente, profesor, que se nos acaba el tiempo, ¿qué garantía tienen las condiciones actuales financieras en Cuba la inversión extranjera?
Yo creo que la inversión extranjera en Cuba es una inversión de tomar posiciones a muy corto plazo. No hay un planteamiento estratégico de largo plazo porque además el gobierno castrista no lo permite, ya que no deja que las empresas extranjeras tengan derechos de propiedad, sino que hay acuerdos por los cuales, por ejemplo, en el sector de la hostelería, los hoteles no son de las cadenas hoteleras españolas, sino que son del régimen, son del gobierno castrista, y lo que hacen es ceder la explotación de la instalación hotelera. Yo creo que esas son posiciones muy de corto plazo que no garantizan en absoluto la continuidad de esos negocios de cara al futuro, y evidentemente que todos esos negocios en su momento pues tendrán que ser revisados.
Gracias como siempre, profesor, un placer tenerlo nuevamente. Profesor Elías Amor, directamente desde Barcelona para Cuba. Las gracias a ti, Cari, como todos los días, Dios mediante, pues nos vemos mañana jueves. Ahora nos vamos a un resumen informativo. A la vuelta, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuestros invitados desde la sociedad civil. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 2 de octubre, a mi lado, como todos los días, nuestro colega habitual aquí en nuestro espacio, Omar López Montenegro, y en breve tenemos la expectativa de tener dos invitados desde la sociedad civil para hablar sobre un delicado tema de la realidad social de nuestra querida isla en la tarde de hoy. Los invitamos a escucharnos. ¿Cómo andas, Omar? Buenas tardes.
Pues bien, sabes, tarde lluviosa aquí en el sur de la Florida.
Tarde lluviosa, pero las noticias no dejan de fluir y no deja de fluir el tema de los derechos humanos. Acaba de producirse en la mañana de hoy el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y me ha llamado la atención que Lizardo, que le pone mucho tiempo a este tipo de información, es todo un especialista en este tipo de actividad, ha reportado 708 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante el mes de septiembre, la cifra más alta desde igual periodo de un año anterior. ¿Qué interpretación tú le das a esto, Mar?
Bueno, lo hemos venido diciendo varias veces. Mucha gente habla de o trata de presentar una imagen, no digamos benigna, pero un poco menos dura del raulismo con representación al fidelismo. En realidad lo que se ha incrementado es el nivel de violencia física, las detenciones arbitrarias, porque también menciona en su reporte Lizardo el tema de las agresiones físicas. Yo creo que el patrón represivo simplemente ha cambiado el modus operandi, pero los niveles de represión son iguales o más altos bajo Raúl Castro que durante la égida de su hermano. Así que yo creo que una de las primeras tendencias que muestra y que lo ha mostrado consistentemente estos reportes mensuales que hace la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional es precisamente esta tendencia al aumento de detención el hostigamiento y las agresiones físicas contra los disidentes.
¿Cómo no, Omar? Omar, tú sabes que tema que debe ser de interés para toda nuestra audiencia, por lo que representa para ellos, el tema de la salud. En el día de hoy ya llegó a la Nación Carioca, llegó al Brasil, un segundo grupo de especialistas cubanos en el área de la medicina. Se espera, según los reportes que llegan desde el Brasil, que antes del fin de semana ya 2.000 galenos de nuestra querida isla de Cuba estén en el Brasil y para antes de fines de año ya estén los 4.000 médicos. Esta situación, bueno, como todos sabemos, es repetitiva desde Asia, África, el ALBA, otros países de Latinoamérica. Toda esta situación que hay con la exportación que hace el gobierno cubano de sus especialistas. Pero tenemos dos invitados en la línea telefónica para ver, Omar, cuál es la situación que tiene el Sistema Nacional de Salud para los cubanos de a pie, los que están dentro de Cuba. Ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Holguín al doctor Zamora. El doctor Ramón Zamora, hasta el mes de agosto, trabajaba en el antiguamente prestigioso Hospital Lenin de la ciudad de Holguín. Buenas tardes, doctor Zamora. Le damos la bienvenida aquí a Cuba al Día.
Buenas tardes, y buenas tardes para ustedes y para toda la radio audiencia.
Cómo no, manténgase ahí en línea, porque también tenemos como invitado a un miembro de la sociedad civil, el gestor de los municipios de oposición allá en la occidental provincia de Artemisa. También tenemos para hablar sobre este tema a Gerardo Páez Díaz. Buenas tardes, Gerardo, y bienvenido.
Buenas tardes, lo mismo que el doctor, un saludo para toda la radio audiencia.
Bueno, pues cómo no, vamos a empezar con el doctor Zamora. Doctor, ya sabe la temática. Vamos no a hablar de los médicos que están en el exterior, vamos a hablar de lo que usted conoce. ¿Cómo anda la situación de los servicios médicos para los cubanos? Usted hasta hace escasamente 2 meses trabajaba en el hospital de ahí, de Holguín. Cuéntenos cuál es la situación, doctor.
Podemos decirle que la situación es bastante pésima. Los servicios de cuerpo de guardia de diferentes especialidades, ortopedia, ginecostetricia, oncología y demás servicios que se prestan ahí en el hospital Vladimir Ilich Lenin de la provincia de Holguín, pues hay un déficit inmenso de médicos. Podemos ver de que son asistidos allí los pacientes que acuden por urgencia al cuerpo de guardia, a los cuerpos de guardia, o los residentes carentes de todo conocimiento, de la debida preparación para atender a los pacientes que acuden allí a recibir su atención y servicio. Y vemos de que cuando llegan allí, pues entonces encuentran un personal que realmente no tiene la debida preparación, la debida calificación para atender las diferentes patologías que allí se presentan. Por tanto, el pueblo cuando llega simplemente recibe una atención que podemos tildar actualmente como mediocre. Pues los especialistas atienden a un aproximado de 20 o 25 pacientes. Y los residentes, pues entonces atienden 40 y pico, 50 y pico y hasta 60 pacientes. Esto lo que marca es de que realmente no importa la situación del paciente, sino lo que va a aprender el residente por medio de esto que vamos a llamarle un laboratorio, donde allí el paciente llega, se puede decir, como conejillo de India, porque no todos los casos se han consultado con el especialista, sino que está a criterio de este residente que realmente es lanzado a la práctica aún sin tener la debida preparación para atender a estos pacientes.
Ahora,
todo porque la inmensa mayoría de...
Sí, doctor Zamora, me gustaría...
Decía que todo porque la...
No, lo que me gustaría preguntarle en este punto, porque evidentemente lo que usted está diciendo es que hay una escasez de especialistas en Cuba, puesto que están siendo enviados a otros países. Pero incluso en términos numéricos, 4.000 médicos a Brasil. En Cuba, ¿cuántos médicos hay capacitados, especialistas en este caso? Porque capacitados no dudamos de la capacidad de los médicos cubanos, pero médicos especialistas. Esto tiene un impacto, como usted está diciendo, sobre la población cubana. La gente está consciente de que estos problemas son debidos no tanto a la carencia de médicos, como que los médicos están siendo enviados como fuerza de trabajo semiesclavo a otros países. ¿Qué es lo que dice la gente de este envío de 4.000 médicos a Brasil?
Bueno, muy muy disgustado cuando están allí en las colas que se hacen allí en los cuerpos de guardia, pues entonces ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes dicen, bueno, ¿a dónde hay que ir? ¿A Venezuela o a Bolivia? A ver, hacen mención de países donde Cuba presta, o sea, vende sus médicos, alquila sus médicos, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que el especialista casi nunca pueden contactar con él, que no pueden tener la atención especializada, la debida atención. Entonces, las personas muy afectadas pues empiezan a proferir diferentes tipos de manifestaciones que un poco que lastiman el deseo de otros que tienen de trabajar, porque quiero decir de que no porque sean residentes no tengan el deseo de trabajar, no, si tienen el deseo y créame que muchos lo hacen con tremendo amor. Claro. Pero bueno, el caso es de que no tienen, la población no tiene la asistencia de los especialistas. Luego, cuando tengo una oportunidad, aquí tengo una carta que le mandan a un especialista en rehabilitación de un policlínico. Aquí yo tengo la carta que cuando tenga una oportunidad puedo leérsela, que es pequeña, para que vean incluso hasta qué punto llega la falta del personal calificado, del personal especializado en diferentes patologías, porque unos están ausentes y otros están desertificados.
Manténgase ahí, doctor, manténgase ahí con la carta. Volvemos con usted en breve, pero vamos a irnos hacia el occidente del país, a la provincia de Artemisa. Gerardo, desde el punto de vista de sociedad civil, ¿cuál es la situación en el occidente del país con los servicios médicos en la actualidad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay alguna repercusión? ¿Es visible? ¿Hay alguna disminución en cuanto a los servicios básicos al ciudadano común cubano con esta exportación masiva de médicos?
Sí, cómo no. Esto no es un tema regional, más bien es un tema que afecta a Cuba completamente. Pero bueno, con relación a nuestra provincia o a nuestra región occidental, te diría que la situación de carencia de profesionales es prácticamente la misma. Y el nivel de descontento que esto ha generado también incluso va incrementándose día a día. Pero ¿qué pasa? Que el nivel de indefensión que ha llegado a adquirir el ciudadano común lo imposibilita para realizar todo tipo de quejas o de demandas masivas, toda vez que el gobierno también tiene establecido en su sistema la prohibición de demandas masivas. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad civil? En nombre de ese pueblo y como su representante genuino, realizamos las demandas que ellos no pueden hacer y las presentamos en la sede del gobierno municipal y a todos los niveles, así como en la sede municipal de salud pública, para que ellos sepan que hay una población disgustada con esta situación de exportación de capital humano cuando realmente lo que se está es desatendiendo a la población interna de Cuba.
Ahora, Gerardo, una pregunta. Ustedes también son parte de ese pueblo y tú dices que el pueblo no puede presentar demandas masivas. ¿Qué le impide a ustedes cuando presenten una demanda presentarla apoyada por las firmas de ciudadanos afectados por esa realidad? ¿No tendría más peso una demanda apoyada por firmas de ciudadanos que una demanda presentada también a nivel de sociedad civil independiente, a nivel de organización?
Sí, precisamente nosotros hemos logrado realizar este tipo de demanda apoyándonos en la firma de las personas demandantes, por supuesto, pero a la hora de presentarla tiene que ser a título personal, porque la ley cubana no permite que sea a título de todos los firmantes. Ahora bien, esto es algo que yo comentaba para que se conociera cómo es que funciona la entrega de demanda y cómo es que contrarresta el sistema el derecho que el ciudadano tiene para hacerse valer y para ejercer un gobierno de manera directa como realmente quisiéramos. Y a lo que tenemos derecho. Yo pudiera comentar, para hacerme eco de lo que decía el doctor, la situación que tenemos con respecto a las instalaciones, ya que el estado constructivo de nuestros hospitales y policlínicos es deplorable, así como el estado de algunos servicios a los cuales se han tenido que traer presos a trabajar, o presas, porque me estoy refiriendo al sector femenino, para que puedan limpiar las instalaciones hospitalarias, porque los bajos salarios no incentivan a este personal para hacerlo, toda vez que han inmigrado de este sector para sectores mucho más, mejores remunerados. Esto también ha creado una situación en que cuando un enfermo llega a un hospital prefiere regresar a su casa, porque causa pánico llegar a una instalación que es para seres humanos y parecen verdaderos corrales de cerdo. Esto es una expresión muy popular ya en boga de todos los cubanos. Yo lo que estoy haciendo es transmitiéndola para que el mundo conozca cuál es la impresión y cuál es el dolor que está generando esta situación en nuestro país en sentido general.
Vamos a volver con el doctor Zamora. Doctor, nos tenía una carta que dio ahí en un policlínico. Si no es muy larga, le agradecemos que nos la haga saber y de qué se trata.
Sí, bueno, dice Holguín, 30 de septiembre del 2013, a servicio de rehabilitación policlínico Máximo Gómez, defectología. Solicitamos su cooperación para el tratamiento de este paciente debido a que nuestra defectóloga se encuentra de certificado médico por estar operada de hernia por 3 meses. El menor se atiende en la consulta de neurodesarrollo de nuestro servicio por presentar problemas en la masticación y control muscular. Muchas gracias. Atentamente, Yuslady Leiva Valdés, jefa de servicio de la sala de rehabilitación del Policlínico Julio Grave de Peralta. O sea, esto lo que demuestra es de que porque hay uno de los profesionales que se encuentra con 3 meses de certificado, pues hay que esperar los 3 meses para que entonces un niño sea atendido debidamente, porque no hay especialista, no hay personal calificado que pueda anticipar esa atención a ese niño. Por tanto, vemos que así es el disgusto del pueblo y así es la carencia que tenemos en hospitales y policlínicos de personal calificado. Como decía el hermano que se encuentra en línea, creo que él está haciendo un detalle bastante claro de lo que son hoy los hospitales y policlínicos. Podemos decir de que son ruinas, tanto externo como interno. Desde que vamos llegando a un hospital vemos que están hechos eso, ruinas. Y cuando entramos a las instituciones vemos que también la carencia de recursos, la carencia de instrumentales, la carencia de personal calificado, pues nos damos cuenta de que, aparte de que el pueblo es mal valorado porque no tienen la atención de, pues entonces también carecen de profesionales que realmente le den una atención debida a las patologías que allí se presentan.
Ahora, doctor Zamora, no es menos cierto, es un hecho incuestionable que los miles de médicos se van a Brasil y van a Venezuela. Es decir, nunca faltan médicos para trabajar en estas misiones, aunque sí faltan médicos para trabajar en Cuba, en los lugares que haga falta. Mi pregunta en este sentido va, ¿no hay en cierto sentido una pérdida de este sentido de servicio que caracteriza al médico, sobre todo el médico en zonas rurales, por ejemplo? Ahí hay tal vez una disminución, tal vez un desgaste de esta ética de trabajo y de servicio a la población cubana por parte de profesionales de la salud en Cuba.
Realmente, cuando ya se habla de la parte, el campo, los campos de Cuba, en las zonas rurales, pues podemos decir de que están ignorados, prácticamente olvidados. Muchos tienen consultorios y en los consultorios, eso es general, lo de los consultorios. No solamente en las zonas rurales, sino en las urbanas. Los consultorios casi nunca está el médico de familia, como se le llama, y los policlínicos o hospitales que están en estos municipios enclavados en las zonas rurales, pues están perdidos por completo, no carecen menos que en las zonas urbanas de profesionales, carecen de instrumentales, carecen de recursos. Realmente es como que están olvidados, están ignorados o son marginados simplemente por ser campesinos y creerse de que no tienen el talento y el valor suficiente para levantar la voz también en reclamo por estos derechos que también son de ellos.
Y es irónico, Omar, es irónico porque, como tú decías, estos miles de médicos que están yendo al exterior tienen como requisito que van a trabajar a las peores zonas de las diferentes naciones donde van a ser ubicados.
Precisamente ese era el punto que quería decir. Estos médicos están dispuestos a ir a las peores zonas en otros países, ajá, pero en muchos casos no están dispuestos a ir a las peores zonas.
En su propio país.
En mejor incluso en su propio país.
Omar.
Sí, adelante, Gerardo. Adelante.
Sí, sobre eso quería decir algo. Sí se ha perdido y en gran medida la ética profesional del sector de la salud, porque como ustedes decían, ellos van conscientes de que van a las peores regiones a brindar sus servicios, pero luego regresan con bienes materiales que en su país, con el mísero salario que cobran, no pueden adquirir. con estos viajes también traen consigo un cambio de mentalidad que luego repercute en el servicio que puedan darle a la población cubana, que somos en definitiva subcoterráneos. ¿En qué repercuten de manera negativa? En la desatención, en la crean un clima en que prácticamente obligan al paciente a sobornarlo. Si no le das un regalo o una prebenda material, no te dan un mismo servicio que aquel que le trajo una merienda o una jabita con un regalo X, porque esa es la mentalidad que traen, porque saben que una vez de vuelta a Cuba, el salario no le va a alcanzar para mantener los niveles de vida que fueron a buscar a tierra foránea.
Ahora, Gerardo, entonces ya no podemos hablar de aquel lema repetitivo histórico, no solo dentro de Cuba, sino que incluso hoy en día, como bien decía Omar López Montenegro, en algunos lugares remotos del mundo se habla, bueno, la revolución cubana fue muy benévola porque trajo educación gratuita para todos los cubanos y servicios de salud. Gerardo, allí en Artemisa, me gustaría que me hicieras brevemente, porque vuela el tiempo, una descripción. ¿Hay deficiencia en cuanto a los turnos médicos para los especialistas? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué cantidad de especialistas? ¿Hay afectaciones? ¿Hay falta de especialistas? Cuéntanos.
Sí, la carencia de especialistas en nuestro municipio es total. Están mandando especialistas de otras provincias o de otros municipios varios días a la semana a hacerse cargo de la población de Artemisa, que el casco urbano solamente tiene 50.000 habitantes, de un total de 80.000 el municipio en total. Ahora, esta carencia te decía que sí, en la totalidad de las especialidades, porque la mayoría se encuentran cumpliendo misiones internacionalistas. Ahora, lo que quiero señalar, el sistema de salud dependió totalmente de los petrodólares que la extinta Unión Soviética enviaba. De ahí la dependencia que se está demostrando hoy en día para sostener aquellos altos niveles de lo que subsanaba el gobierno, o sea, el dictador Fidel Castro, de que tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Yo no lo dudo en aquel momento, pero con el derrumbe del campo socialista se ha podido ver la verdadera cara de la situación cubana, que somos una nación dependiente de los petrodólares, venga de donde vengan. ¿Qué pasa hoy con Venezuela, que nos suministra lo que nos suministraba la Unión Soviética? Que no está siendo invertido en el sector de la salud, porque se está priorizando sectores económicos de mucha más importancia para mantener en el poder a dos dictadores con nombres y apellidos. Eso es lo que está sucediendo hoy en Cuba en el sector de la salud, como en el sector de la educación. Por eso hemos tenido el retroceso que hemos tenido en los niveles de enseñanza en nuestro país.
Bueno, en lo del sistema de salud de Cuba, que fue uno de los mejores del mundo, incluso cuando la Unión Soviética existía, sí es dudoso, porque lo que sí era es que era gratuito, pero yo recuerdo haber leído en Cuba, en la revista Novedades de Moscú, cuando vino la perestroika y el glasnost, que se descubrió que la Unión Soviética ocupaba el lugar 35 en el mundo en mortalidad infantil. Lo que pasa es que antes no se decía y esos datos no estaban disponibles. Así que eso es cuestionable. Pero mi pregunta, que me gustaría tal vez escuchar brevemente...
Bueno, la opinión. Omar...
Era una nota, esto es una nota más. La pregunta va en otro sentido. La pregunta es... Ajá. Hemos hablado de todos los problemas. Además de hacer las peticiones que sabemos que el régimen no las va a responder, primero porque los gobiernos locales tal vez no están capacitados, no hay interés, etcétera, etcétera. ¿Qué otras soluciones alternativas pudiera, de alguna manera, pues implementar la sociedad civil? Desde el punto de vista de la sociedad civil tuyo, Gerardo, y tal vez el doctor que diera su punto de vista como profesional médico. ¿Qué alternativas para soluciones puede haber en esto?
Adelante, Gerardo.
Bueno, primero que todo, nosotros nos hemos dado a la tarea de impartir una serie de cursos de diferentes materias, derechos humanos, cursos de mediación, resolución de conflictos, cursos que tienen que ver con la situación jurídica, apoyados por algunos abogados que nos brindan sus conocimientos, a la población interesada para que ésta conozca cuáles son sus derechos y las vías efectivas para materializarlos, para poder perder el miedo que nos ha infligido a lo largo de medio siglo el régimen y poder comportarnos a la altura de un verdadero ciudadano sujeto de derechos, toda vez que conocemos que el sistema está diseñado para no reconocer los derechos del individuo como tal, pero en la enseñanza y en la educación que le transmitamos a las personas que también son parte de la sociedad civil, estaríamos dando un paso significativo para crear una conciencia general en pos de los reclamos que necesitamos para mejorar los niveles de vida de nuestro país.
Ahora, me gustaría concluir con el doctor Zamora y Holguín. Doctor, ¿no le gustaría usted reintegrarse a darle servicio a su población? Hasta agosto lo estuvo haciendo y fue expulsado del MISAP. ¿Qué hay de nuevo al respecto?
Bueno, quiero decir algo que realmente es una verdad. Una verdad donde no podemos ni engañar ni engañarnos. Y el de creer de que a veces uno creando cualquier tipo de estrategia que le levante el interés al pueblo por crear su propia defensa, por crear su propio por defender ese derecho que tiene de ser atendido debidamente y de que cuente para sus males, sus dolencias con verdaderos profesionales, pues yo pienso de que eso por muchas estrategias que se tomen, por muchos planes que se hagan, si no existe la voz internacional, si no existe en este caso, si no se toman cartas verdaderas internacionales donde hagan un llamado a la atención de aquellos que vienen aquí a Cuba como periodistas y demás personales de otros países que vienen aquí y en vez de contactar con el pueblo contactan con el gobierno de este régimen castrocomunista, donde ellos escuchan todo lo que le dicen el gobierno a favor de ellos y al final hacen la publicidad así de una manera tan maravillosa como si en Cuba todo estuviera bien. Mientras esas cosas sigan, yo pienso que se pueden hacer muchas obras, muchas cosas maravillosas, pero ninguna va a tener el debido efecto mientras internacionalmente se levante la voz como que Cuba es una potencia médica, que en Cuba todos son felices y que en Cuba todos reciben estas atenciones gratuitamente cuando todo es mentira. Aquí lo único que se está recibiendo es atención para perros y derechos para perros también.
Doctor, se nos acaba el tiempo. 30 segundos. ¿Su caso en qué estatus está? ¿Usted no puede volver a realizar sus labores de médico?
¿Cómo?
¿Su caso específico cómo está? ¿Usted tiene prohibido laborar como médico? ¿No ha apelado? ¿No hay alguna alternativa para resolver su caso?
No, porque el hecho es de que ellos me expulsan realmente por un problema ideológico, por un problema político. Como yo disiento del régimen, pues entonces allí no puedo estar porque yo predicaba también este tipo de mentiras y cosas que está viviendo el pueblo cubano. Realmente no tengo oportunidad.
Gracias, doctor. Gracias y nos mantenemos en contacto. Continuaremos con este tema tan delicado del estado del sistema de salud dentro de nuestra querida isla para el resto de los cubanos. Gracias al doctor Zamora, también a Gerardo Páez desde Artemisa Extensivo, a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y al frente de la producción, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana jueves a la misma hora, como siempre, la costumbre a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martilla.